Hola, buen día. Hoy verborreando con Ana López.
Vamos a empezar.
¿A qué?
A verborrear.
No sé conversar.
¿Y qué?
¿Y qué más? Bla, bla, bla.
Verborreando.
Buenos días.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Muy bien. Si te quieres presentar.
Me presento. Mi nombre es Ana López, tengo 24 años, soy colombiana, soy actriz y escritora. Y ya, poco más.
Muy bien. Bueno, Ana es una compañera mía del máster de guión, una persona maravillosa y una gran escritora y ilustradora. La podemos encontrar en el Instagram.
Ana María López GV.
Pero este es el personal y luego tienes...
Y hay otro que es donde solo hay temas como de poesía y relatos cortos, que se llama Ana en prosa.
Ana en prosa, maravilloso, por favor, y a seguirlos todos. Veníamos a hablar con Ana porque ambas, bueno, ambas llegamos a Madrid la misma semana, septiembre de 2023, y bueno, sí que es verdad que nuestras condiciones son bastante distintas. Ella tenía que cruzar el Océano Atlántico y yo tenía que coger un AVE para venir a vivir a Madrid, pero sí que es verdad que juntas compartimos mucho la experiencia de ser unas despatriadas, en mi caso mucho menor la experiencia, pero sí que es verdad que lo compartimos mucho. Cuando empezamos a hablar de este tema, Ana señaló que la migración no es solo de carácter geográfico, sino que también se puede sentir en otros aspectos. Si quieres adentrar por allí.
Sí, cuando empezamos como a rebotar el tema, existe también el tema como de una migración temporal de tu mismo cuerpo, de las ideas que tienes, como que uno siempre está cambiando sus verdades todo el tiempo, o al menos a mí me parece importante trabajar en eso. O sea, el tema de quedarse estático en la vida no es compatible con la existencia.
No es nada sexy. Mi padre siempre dice que nadie es profeta en su misma tierra, y me parece súper importante oxigenar un poco las aguas. Y también se habla mucho como de cuando tú tienes una planta, la tienes que cambiar de tierra, porque si no la planta no saca brotes. No sé si es verdad, porque yo de botánica no tengo ni idea.
Yo de lo poco háblele a las plantas, como que consiéntalas,
pero sí que es verdad que, bueno, que la migración nos atraviesa de maneras distintas, pero en este caso venimos a hablar sobre todo de la geográfica, ¿no? Ana, tú llegas de Bogotá.
Yo llegué de Bogotá. Yo llevaba en Bogotá viviendo sola unos meses, pero la experiencia de vivir en otro país, o sea, en mi vida, y de viajar sola en mi vida tampoco.
Nada, y llegas a Madrid y no te das cuenta de, bueno, que Madrid en un principio, igual que la mía tampoco lo era, no es nuestra casa. ¿Qué aspectos has ido fijándote a lo largo de estos meses se necesitan para generar una patria, para generar una casa? Si es que patria y casa para ti significan lo mismo, para mí hay una cierta similitud.
Sí, o sea, yo siento que en concepto son muy similares, pero al menos yo soy una persona que crecí con diferentes casas. Uh-huh, entonces, para mí, entonces cada casa tiene unos códigos específicos, y porque tengan un código diferente no quiere decir que deje de ser casa. Por ejemplo, la cultura de la familia de mi padre es muy distinta a la cultura de la familia de mi madre, pero ambos son hogar, aunque yo tenga que comunicarme de maneras un poco distintas, o tener, no comportamientos distintos, pero un poco sí. Para mi abuela puede ser una falta de respeto que yo no me coma la comida, y para mi otra abuela puede que es como, mija, sin más. Y si a mí me interesa cuidar el vínculo con mi familia, pues también tengo que hacer una negociación entre qué está bien para ella, pero pues sin que quite mis límites. Y creo que pasa lo mismo cuando migras, como que los códigos en los que hablas tienen que modificarse un poco.
Claro.
Siento que igual estás con tus raíces, pero el hecho de que tengas tus raíces no quiere decir que te tengas que quedar como una planta estática. Bueno, las plantas son todo menos estáticas, ahí me equivoqué. Como que igual tienes que seguirte expandiendo. Para mí, construir una patria fuera de tu patria es, primero, mantener vivo lo que para ti es importante de tu cultura.
¿Y cómo lo mantienes vivo? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que cuando encuentro a alguien catalán, en el trabajo me pasa muchísimo, cuando tengo clientes catalanes, hago un secuestro. O sea, los agarro del pescuezo y empiezo a hablar catalán, y me da igual si esa persona me cae bien o no, yo te voy a hablar catalán, porque a veces necesito como, ¡ey! que soy catalana, ¿sabes?
Sí.
Estoy a punto ya de sacar la sañera y de comprar un pan tomat, porque es como es una manera para mí muy fácil de revivir la patria, ¿no? En mi presente, ¿a qué recurres para revivir esa patria?
Es que era un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que cuando uno está fuera de su país y encuentra a un paisano, o fuera de su ciudad y encuentra a una persona que es de la misma ciudad de uno, tu filtro para que si te cae bien o mal se va a la mierda. O sea, como que ya de la nada tú estás, no, te amo, somos de la misma nacionalidad.
Sí, me da igual.
Me da igual, o sea.
Como si eres un fascista, o sea, ven a mí.
Puedes ser la peor persona del mundo, yo en Bogotá no te hablaría, pero somos amigos.
Eso es súper curioso, ¿eh? Entonces estaremos de acuerdo como que la tierra tira muchísimo y mucho más de lo que nos gustaría a veces.
Sí. Pero retomando la pregunta, porque es que ese tema me parece muy importante hablarlo. Para mí, el tema de la música me transporta un montón.
Vale.
Muchísimo. Sí. La música que escucha mi familia, música tradicional de mi tierra que me gusta. O sea, si yo estoy en mi país y nunca me había escuchado una cumbia, y si aquí vengo a escucharla, bueno, si me ayuda está perfecto, pero siento que a veces, al menos yo como colombiana, y lo he hablado con otros colombianos, tú a veces quieres performar una colombianidad que no has tenido nunca. Por ejemplo, Colombia tiene muchos símbolos patrios, no, vamos a obviar el escudo, pero tiene muchos códigos patrios, pero depende de la región. O sea, hay una zona que es el eje cafetero y tal, entonces el carriel y el sombrero no es de donde yo soy. Pero si yo estoy en España, es como, no, claro, mi carriel y mi macheta, o sea, no.
¡Viva el café!
Sí, viva el café. En Colombia no hacemos, en Bogotá, perdón, no hacemos café, eso es en otra parte de la región. Entonces, no sé, siento que igual también uno está como en un periodo de mucha confusión, recién uno migra y uno está tratando de agarrarse como a un clavo ardiendo para no...
Sí, es como que intentas hacer de la idea tu experiencia cuando en realidad no es así, ¿no? Yo sí. Cuando viví en Berlín, me acuerdo en una no era una discoteca, era una casa, de repente, Dios sabe por qué, bueno, porque sí, porque evidentemente pusieron a Rosalía, pero pusieron un tema de estos bastante flamencos, y yo fingí hacer un poco de flamenquito, pero yo, o sea... Soy más catalana, o sea, no sé bailar flamenco, evidentemente. Y todos los ingleses en plan, wow, tiene el flamenco dentro de ella. Y era como, no tengo nada, pero yo misma me hacía partícipe de eso.
Yo te quiero preguntar algo porque creo que a España y a Colombia les pasa algo. Bueno, puede que muchos países de Latam sí. También. Pero, por ejemplo, yo antes de venir, para mí, es que todos en las esquinas de Madrid bailaban flamenco también. Y el flamenco nació en Madrid, o sea, obvio.
Claro.
¿Cómo fue para ti en la experiencia de emigrar, cómo saber que tú tenías unos símbolos muy claros sobre cómo la gente te veía? O sea,
pues mira, esto la verdad es que me, o sea, me sorprendió, bueno, no sé si me sorprendió o no, porque yo soy charnega, o sea, mi familia es castellana y yo ya estoy bastante conectada con otras regiones de España, aparte de Cataluña, pero se hablaba mucho, o se temía que siendo catalán, que es una lengua minoritaria y además es evidente que hay muchos conflictos... nacionales, culturales, políticos, bla, bla, bla. Como una cierta especie de rechazo, ¿no? Se espera o... para nada, no me ha pasado en ningún momento hasta el día de hoy. También me muevo en unos círculos que son súper multiculturales. La mayoría de gente que me rodea o es vasca o latinoamericana o catalana, entonces como que siempre mis círculos ya son plurales. No, sí, igual si me voy a X barrio madrileño donde solo hay gente española de la Comunidad de Madrid o únicamente castellano parlante, pues igual sí que tengo un choque o un roce, pero hasta el momento no ha pasado.
Okay.
El único problema que me temía era algo lingüístico, porque sí que es verdad que echo de menos algunos aspectos gastronómicos, sobre todo porque la comida la encuentro bastante distinta, y la lengua es lo único que a mí me desplaza. Y lo único que yo siento carencia, o sea, digo, okay, hostia, me gustaría ahora tener este rollo. ¿Tú cuáles son los aspectos que más echas de menos de Colombia?
Hay un tema, es que también depende mucho porque, pues bueno, la región también cambia lo que te decía de los códigos, pero la comida a mí fue un tema que como que me, yo no sé. A mí, por ejemplo, comer y el hecho de comer y de compartir para mí es algo muy importante. Y no es que yo tuviese la fortuna de tener como espacios familiares en 3 semanas como para sentarme a comer con toda mi familia y tal. Pero la comida de mi tierra a mí es una cosa que me vuelve loca, o sea, me gusta mucho. Y más que todo la comida de casita. O sea, yo recién llegaba como que hablaba con mi abuela, era como, no, un plato de Zaragoza, que son unos frijoles que se hacen en Colombia, un tipo de frijoles. como que es algo que añoraba mucho. Eso y la cercanía, pues obviamente, de la gente. O sea, para mí dejar atrás
Buah,
Madrid
eso
es
es
un terror.
durísimo, ¿eh?
Sí,
Porque
sí.
yo en Alemania ya dije, ¿qué le pasa a esta gente?
¿Qué?
Claro, no, bueno, que en Alemania el contacto físico es muchísimo menor a España. ¿Cómo, qué códigos ves en España muy fríos? O sea, por ejemplo, siempre me hablas de lo directos que son los discursos europeos, ¿no? A la hora de relacionarse.
Sí.
¿Qué aspectos destacarías?
Yo voy a hablar de yo Rola, o sea, de Bogotá, de los bogotanos como tal. Como que hay una formalidad muy extraña, como por ejemplo, ¿será que yo le puedo hacer una pregunta? ¿Me haría usted el favor de pasarme tal cosa? Por favor, gracias, muy buenos días. Que, ojo, no es que ustedes sean maleducados, pero es que ustedes van, ¡pa!
A
De una vez,
saco,
como
sí.
ta 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 ta. Por ejemplo, en mi trabajo me pasó. Como que recién empecé a trabajar, como que y se gritaban y se decían cosas de, bueno, pásame tal cosa. O si está, o si ustedes españoles están enojados, lo dicen ya. Estoy enojada contigo por tal y tal y tal y tal, gilipollas, y te trato de me adentro de tu muerto. Y un montón de cosas. Nosotros nos guardamos eso como una olla a presión. Es que no encuentro otro símil. O sea, como que te lo guardas y te rayas y como que tal. Lo malo es que cuando explotamos es como.
Pura pasión.
Pues sí, o sea, es denso. Ustedes siento que como están todo el tiempo desfogándose, siento que es una cosa como mucho más plena y más sana para ustedes. Sobre todo si ya tienen ese código de que hoy te enojo, pero en 2 horas se me va a pasar y todo está bien, perfecto. Nosotros sí nos quedamos más como con.
En cuanto a
Sí.
sentido de comunidad, por eso destacarías que en Latinoamérica la gente, pues, bueno, no sé, ¿eh? Es una idea
No, pero dime,
que
dime.
tengo que igual está es equivocada, pero por mis amigos LATAMs, siempre he considerado que la gente tiene mucha más conciencia del otro que aquí en Europa.
Sí.
¿Me equivoco?
Muchísima. Yo recién planteamos este tema sobre la mesa. Yo le pregunté mucho a conocidas mías y me acuerdo mucho de una respuesta que me dio una chica venezolana y ella me decía como yo migré buscando una tranquilidad económica, buscando mejores oportunidades económicas, pero yo en mi barrio en Venezuela yo tenía claro que si yo una semana, un mes me quedaba sin trabajo, 7 vecinas estaban disponibles a darme un plato de comida, a no dejarme morir, como decimos nosotros, a estar ahí. Si a mí me llega a pasar esto aquí, es que estoy segura que no me va a ayudar,
Claro,
pero
y no
ni la
llegas a
Virgen.
fin de mes,
O
o
sea,
sea,
es que
te
no.
quedas tiesa en la calle. Y aún
Sí.
así, en Madrid, yo he vivido en Barcelona y en Madrid considero que la gente es mucho más vecina que en
¿Qué
Barcelona,
en
por ejemplo.
Barcelona? Ok.
O sea, yo me saludo con la gente de mi barrio en Lavapiés. Bueno, ambas, no sé si se, bueno, a lo mejor no decimos, no sé si se puede decir dónde vivimos. Vivimos en un barrio que creo que se ha entendido ya, pero en un barrio de Madrid y creo que poco a poco se puede construir una pequeña sensación de barrio comparado con mi experiencia en Barcelona, que para nada, para nada, para nada, para nada. ¿Cómo se conquista un lugar? Y se hace ese lugar propio. ¿Cómo has hecho o cómo intentas hacer de Madrid tu casa?
Caminar.
¡Qué buena respuesta, tía!
Es más, o sea, yo me acuerdo que yo recién llegué, yo salía a la hora que fuera sin mapa ni nada a caminar y a conocer y a obligarme a perderme, porque algo que extraño mucho de Bogotá es poder caminar y estar muy presente y conectar con lo que me rodea, pero hay días de verdad donde lo necesito caminar en piloto automático. Y como ya me conozco estas calles también, solo quiero caminar y pensar en otra vuelta. Y llegar a ese punto aquí me costó varios meses y era algo que me iba a hacer como, no sé, como asentarme mucho. Para mí es eso.
Para ti es caminar.
Sí, para mí caminar es meditar, básicamente es conectar con muchas cosas, entonces sí. ¿Para ti?
Sí, pues no tengo una respuesta muy clara. Yo lo primero que pensé siempre es en odio esta palabra, en hacer una red, ¿no? Para mí, como creo que tú tienes una experiencia muy similar a la mía, nunca he vivido en un lugar más de 10 años y somos muy jóvenes. Así que siempre siento que estamos con una pata dentro y una pata fuera de los lugares. Bueno, yo al menos vivo todas las ciudades en las que he vivido, me he sentido que ni soy de allí ni voy a morir allí. Entonces, tengo este sentimiento de no pertenencia muy, muy instalado en el cuerpo y tampoco me molesta porque no he aprendido otra cosa. Pero sí que es verdad que lo que me hace mucha casa, porque gracias a Dios soy muy afortunada en esto, son las personas. O sea, yo A mí Madrid es una ciudad preciosa, pero lo que me conquista de Madrid es la gente que he conocido en ella, ¿sabes?
Estoy de acuerdo,
Entonces,
sí.
y si me he quedado un año más, igual me quedo 5, igual me quedo 10, igual me voy mañana, Dios sabe, pero es por las conexiones que yo he generado aquí y por lo generosa que es esta ciudad a la hora de conectar. Es decir, creo que
Sí.
yo hablo con alguien y ese alguien siempre me responde. Ya sea positiva o negativamente, siempre hay un gancho. No siento que hable a muros. Creo que es una ciudad que me recibe muy bien. Y creo que ahí es donde también se conquista un lugar, cuando el lugar es recíproco. Porque hay
Sí.
veces que no perteneces y no pasa nada. O sea, vuelvo siempre a Alemania porque es el lugar más extraño del que he vivido. Extraño en cuanto a mí, no extraño como lugar. Pero, o sea, a mí Berlín no me respondían en un mismo idioma. Que ahora vamos a ese tema, ¿no? Yo en una cultura alemana, y además Berlín es otra cosa muy extraña porque no acaba de ser un pueblo alemán, sino que es una ciudad metropolitana que funciona de manera independiente. No me daba nada, o sea, yo intentaba y no recibía, entonces yo supe desde el primer momento que ese lugar no era para mí. Y creo que una cosa muy fuerte era también que veníamos de religiones distintas, ¿no? Bueno, no distintas, pero diferentes casas, la protestante y la católica. No me quiero enrollar. Eres hispanohablante, evidentemente, si no, no estaríamos teniendo esta conversación. Y España también es un lugar hispanohablante. ¿Cómo vives esta condición? Porque sí que es verdad que tú tienes un dialecto distinto al castellano. Eso facilita tu inmigración, pero la dificulta en otros aspectos. ¿Dónde está Ana y dónde se pierde Ana?
Yo me acuerdo que antes de viajar hablé con una chica de la universidad para un tema de la matrícula. Y yo estaba nerviosísima y yo no entendía por qué. Yo decía, no es como que vayamos a hablar en euskera, parce, o sea, es castellano. Marica, y contesté, y yo medité y se sintió muy raro. De hecho, mi mamá estaba hablando y me dijo, como, ¿tú con quién estabas hablando? Yo me acabo de editar de una manera rara y decía, como, sí, muy buenas tardes, y con una extra vocalización y tratando de pensar en todas las palabras que no son colombianas y que podamos entender las dos. Y siento que llegué mucho como con esa tara al principio. Meditaba mucho al hablar. Por ejemplo, mi humor es muy regional porque es que toda mi vida vivo en Bogotá. Entonces es como,
Full referencias,
sí.
vale.
Ahorita pues nuestra generación tiene estas referencias de memes, de audios, de cosas.
Claro.
O cosas muy rolas que solo un rolo me podría entender, o un colombiano en su defecto, claramente. Entonces, por ejemplo, reciente conocí que tú fuiste de mis primeras amigas en Madrid. Era muy chistoso, parece, porque tú tienes un humor muy negro que creo que esa fue de las mejores cosas por las que yo conecté contigo. Pero yo te quería devolver con un chiste y yo decía, no, no, no va a
Voy a perder.
entender. Sí, nadie se va a reír, no, parce, no. Entonces es muy extraño. Por ejemplo, el tema de la pena y la vergüenza y el pesar, para mí, o sea, llevé comunicándome mal como los primeros 5 años.
Claro, para los que no tienen conexión
Contexto.
con Colombia, pena en. Bueno, en Costa Rica también, porque Valentina
Sí.
también, no sé en qué países, pero en algunos países de Latinoamérica, pena es vergüenza. Entonces, a Ana le daban pena muchas cosas y a mí yo estaba flipando. Digo, esta mujer vive en una
De luto.
lástima constante porque le da pena todo. Y además, como que lo aclaramos meses
Sí.
después. Y yo, ¿qué le pasa a esta mujer?
Yo que no estoy deprimida, solo me da vergüenza.
Le da pena todo.
Sí, porque la pena es la vergüenza y la pena de ustedes para nosotros es el pesar, como, ay, me da pesar,
Claro,
como de
sí.
lamentarse por alguien o por algo así.
Y aquí el pesar se da al pésame a los muertos.
Sí, nosotros
Y
también, pero...
ya, sí. Y palabras o expresiones o maneras españolas que te hayan, o sea, como roto los esquemas. A mí una palabra que me encanta en colombiano es, bueno, la manera que tenéis de hacer adjetivos me
Okay.
flipa. Y entre ellos, vergón. O sea, a mí Ana me dijo que un hombre era vergón, ¿no? Que significa que tiene un miembro
Grande, importante.
importante. Y a mí, que se pudiera adjetivizar eso, me pareció súper divertido.
Lo hacemos un montón y yo no había caído en cuenta de eso hasta que tú me lo dijiste.
Tenéis mucha, mucha flexibilidad para los adjetivos, es maravilloso.
Sí, no lo había pensado.
Sí, ¿a ti del español alguna cosa así que te hiciera? Bueno, español o castellano, no sé cómo sería.
Lo podemos dejar en castellano
Del
porque
español de
tampoco
España.
sé de español de España. Es que era algo que como que yo infería, pero el tema de los acentos a mí me voló la cabeza. Pero
Al
todas.
andaluz, el andaluz. Bueno, un latinoamericano escucha un andaluz
Y es como.
y se mea vivo y digo. O
Sí.
sea, es.
Lo hablábamos que día con un amigo mexicano que tenemos, que hay ciertas cosas que ustedes hablan en su cotidianidad, pero lo dicen como con. No sé si es la cadencia de ritmo, parce, o la ironía, porque ustedes son muy irónicos y eso a mí me gusta mucho, que es que uno se muere de la risa, weón. Dicen algo como. Como que son muy irónicos, como, ah, no, sí, no te jode, yo te voy y te hago una patata en tu casa. Y es como. No sé, tienen una ironía muy buena. Eso y la manera de referirse a las cosas. O sea, ustedes tienen cosas muy específicas para nombrar cosas, y muchas, como cita un jamacuco, un parraque, o.
Parra que no se dice en Colombia.
No, parraque me suena a parroquia, marico, yo no sabía que era eso.
Parra, jamacuco es
Es muy buena
buenísima.
palabra, jamacuco, sí. Es que me acuerdo que recién llegué, todo me causaba mucha
El
sorpresa.
coño, ¿no? No, no sois muy coño allí.
Sí, se
Coño con
sabe, es
mamón,
como.
sí, es verdad.
Sí. Creo que eso es más venezolano, que lo utilizan un montón. Nosotros no lo utilizamos mucho, pero se sabe, o sea, es
Se
como.
sabe, se
Sí.
conoce. Bueno, dejando lingüismos o como se llame aparte, ¿cuándo deja de ser incómoda la inmigración? Si es que alguna vez deja de ser incómoda, yo
No,
creo que no.
yo tampoco.
Estaremos.
Cerrado el tema.
Gracias, adiós.
No, mentiras. Yo siento que es entender que hay un equilibrio, como que el hecho de que tú puedas entender que tu dualidad se puede expandir. O sea, yo he visto el tema de la inmigración como un dique que se rompe y se vuelve a construir constantemente, para mí.
Wow.
Sí. Y siento que, de hecho, esa referencia me la dio un pan hace unos días por un tema de hablar como del desbordamiento emocional. Y lo primero que pensé fue en mi proceso aquí, como que tú lloras. Y lloras, lloras y te das cuenta de que acabas de desahogarte un montón y ese dique que tenías de tu barrera se rompió. Entonces, el agua alcanzó otros lugares. Entonces, ahora te puedes encerrar dentro de eso otra vez. Para mí, la migración y este proceso es lo mismo.
Además hace referencia al movimiento que hablábamos al principio, es una
Justo.
imagen preciosa.
Ese día yo estaba como muy. Y empecé a pensarlo como en muchas cosas, como que es natural, pero nosotros nos resistimos mucho a ese proceso. Al menos. Lo he sentido mucho con otros migrantes con los que he hablado y he tenido temporadas en las que yo también, como que te resistes a expandirte, porque significa que se expanden los recuerdos que traes de atrás, la nostalgia que eso te genera, bueno, y ahorita que hablando de la globalización con ese tema, bueno, ahorita hablamos de eso, pero tú, mientras estás fuera de tu patria y lejos de la gente que amas, estás amando a otra gente y estás construyendo una nueva entidad cultural. Perdón, pero eso no quiere decir que dejes la tuya atrás.
Claro, pero a veces se confunde, ¿eh? Como
Sí.
una cierta infidelidad, ¿no? ¿Lo puedes vivir
Sí.
así, tú?
Me pasa mucho con el lenguaje. O sea, yo estoy rodeada de mucha gente española, mis amistades y en mi trabajo. Entonces, inconscientemente a veces yo estoy utilizando modismos españoles que digo como, no, no, ¿qué estoy diciendo?
Just call me, baby.
Sí, como que mi pesadilla es que algún día yo hable con mi mamá y me diga como, ¿tú por qué estás hablando español? Y yo, no, o sea, españolete. Y sin más, alguien una vez me dijo que igual las palabras son palabras y el hecho de que estén impregnadas de la emoción que tú quieres transmitir o lo que sea, pues está perfecto. Solo que como entidad
No estoy de acuerdo con
¿No
esta
estás de acuerdo con
persona.
eso?
Las palabras son importantes.
Sí, me refiero al tema de los modismos. El hecho de que
No, los
tú
mismos, o sea, me parecen
también.
importantes, o
Ok.
sea, me parecen políticos y me parecen necesarios.
Ok.
Y en experiencias como la tuya, como que son, sí, políticos en el sentido de, coño, que son mi casa, ¿no? Mucho lenguaje,
Sí.
¿eh? Mundo globalización, ¿no? Creo que algo que facilita mucho nuestra amistad es que vivimos en un mundo globalizado. O sea, igual tú y yo nos llegamos a conocer 100 años atrás y hubiera sido mucho más complicado llegar al punto donde que estamos ahora en un año.
Sí.
Porque aún así, yo creo que contigo, con otros amigos de la TAM, he tenido un proceso de reaprender cosas y de desaprender otras.
Justo ahí está eso.
O sea, tenemos muchos referentes, nos entendemos en muchas cosas al final. Tenemos la misma edad, tenemos internet y somos hispanohablantes. Entonces yo creo que ahí tenemos como el 90% de
Claro
nuestra
que sí.
identidad, al menos en unas coordenadas, si no comunes, súper parecidas. ¿Ha dificultado ¿La noción de patria o la ha facilitado?
Ambas.
Vale.
La.
Dime qué ha facilitado, porque yo no veo que la haya facilitado.
Por ejemplo, para si yo migrar hace, ponle tú 30 años, era llamar a tu familia una vez al mes, eso sí podías, utilizando el teléfono público de algún lugar, o comunicación por cartas antes o lo que sea. Yo me fui con mucho temor de que si algún día volvía, que obviamente espero volver así sea de visita, de viaje, lo que sea, pero yo me fui con mucho temor de que cuando yo regresara, muchos de los seres queridos que yo dejé ya no estuvieran. Entonces, el hecho de que yo esté aquí y me pueda seguir comunicando con ellos para mí es valiosísimo porque, ajá, con todo y que yo soy una persona muy ingrata para saludar a mi familia y lo sé, perdón.
Aprovechamos este.
Aprovechamos para pedir perdón.
Sí, pero aquí me estás diciendo que facilitan la inmigración, pero no el sentido de nación, el sentido de patria, el sentido de casa.
Digamos que es
Ah,
que
claro, porque tu casa.
mi casa a la larga, para mí, es la gente que dejé atrás.
Claro,
Claramente
claro.
yo veo la séptima en Bogotá y digo, ¡ay, mi casa! Pero para mí, en serio, mi casa es mi gente. Pero, bueno, esto, que soy muy ingrata, pero a través de mi mamá, que es la persona con la que hablo casi que todos los días de mi vida, sé cómo está la gente que amo y con la que sé que no me comunico por. Ya hablamos de esos temas. Pero bueno, eso en parte de facilitarla. De dificultarla. Siento que con el tema de la globalización y de las redes sociales todo va a toda mierda, o sea, todo va súper rápido todo el tiempo y te están haciendo un recordatorio constante como de tu cultura, sobre todo porque estos bichos no se escuchan, entonces yo te digo aquí como Colombia, la séptima Bogotá y lo más seguro es que abre TikTok y me van a salir solo videos de Bogotá y yo y me va a despertar una nostalgia, que es precioso. Pero si tienes este bicho aquí zumbándote todo el tiempo, es muy difícil empezar a leer nuevos signos, nuevas cosas en tu nueva realidad. Entonces, depende de cómo tú te lo tomes. Si te agobia un poco y sientes que me está respirando aquí en la nuca, Marce, todo el tiempo, eso fue un chiste colombiano, si te está respirando aquí en la nuca todo el tiempo, te puede agobiar mucho. Pero si lo utilizas como una herramienta de igual no perderlo, bien. Siento que es un poco el debate de las redes sociales, depende de cómo los utilices.
Sí, pues fíjate que yo
Bueno.
iba a ir por otro lugar que era un poco, primero la fiebre, voy a decir un modismo colombiano o latinoamericano, gringa. La fiebre
Sí,
gringa
marica, sí.
que os afecta más a vosotros que a
Sí,
nosotros,
total.
pero aquí aún, o sea, aquí llegan cosas muy fuertes, ¿no? O sea, yo paseo por Barcelona y una cosa que ahora se habla muchísimo es de los desayunos catalanes, ¿no? Hay a la esmorzada forquilla, que es el desayuno típicamente catalán, y el brunch. Bueno, el brunch es el demonio personificado en cadena de
Brunch.
restauración, ¿no? Huevos Benedict, etc.
Sí.
Entonces a mí lo que me pasa, y una cosa que me desconectó muchísimo de Barcelona, es eso, ¿no? Pasear por las calles de una ciudad, evidentemente, la capital catalana, y ver huevos Benedict y tostadas de aguacate por todas partes, ¿no? Ahí yo siento que la globalización está aniquilando
Sí,
una cultura.
estoy muy de acuerdo, sí.
Cuando yo soy de. Yo me crié en el Pirineo catalán, en una zona bastante turística, y cuando veo casas completamente iguales de piedra con chimeneas estupendas de lujo en vez de pues, la casa del pagès, que es como la casa del ramadero, a mí también me tiemblan las piernas y digo, aquí la globalización me está quitando una parte de casa, una parte de patria. Y va más por
Por
allí.
la del tema de la gentrificación.
Igual la palabra
También.
era la gentrificación en vez de la globalización, sí.
Hay un tema con nosotros, al menos a nivel Colombia, a nosotros la gentrificación en este momento específico y desde hace muchos años nos está pegando una hostia. No, ya nos está dando un golpe importante.
Y el nivel de turismo, ¿puede ser turismo también o gentrificación?
No, turismo también, sobre
Vale.
todo porque, bueno, digamos que claramente si tú te aprovechas constantemente de algo, evidentemente ese algo va a despertar y también se va a echar sobre ti. Entonces, ejemplo, los gringos, los europeos, la gente que tenga una mejor moneda que la de nosotros va a viajar a Colombia y van a ser los reyes del mundo porque pueden viajar con un poder adquisitivo altísimo. Eso se ha prestado para que haya un consumismo masivo y tal. ¿Qué hemos hecho nosotros en respuesta? Cobrarle un plato de arroz a 600 euros. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero algo así. Pero, por ejemplo, doña Pepita vivía en su piso y ahora le están cobrando un arriendo 1.000 veces más alto, entonces pues se tiene que ir porque ahora va a vivir ahí un alemán.
Bueno, lo que está pasando en España
Y a
también, en
ustedes les
Madrid.
pasa un montón
Sí.
también. Entonces, ahí la dificultad, porque los gringos van a viajar a conocer como la cultura, pero con este aprovechamiento masivo, pues están matando esa misma cultura. Entonces quieren hacer un mini Gringolandia al sitio al que van. Y no es la idea, marica.
Sí, es un poco PortAventura, parque de atracciones, ¿no? A ver, justo, los indígenas, un poco de ayahuasca, aquí un poco de flamenco, flamenco en Madrid, que dices, cariño, aquí te... o te vas a dar los chotis o poca cosa más te vas a encontrar. Pero sí.
Y de nosotros de locales, porque igual todo lo quieren exotizar y todo es como ustedes no son personas, son otros entes diferentes. Y para uno de local es muy fácil caer en ese juego. Ojo, porque ahí nosotros también participamos.
Claro, ¿no? La... como seducir a partir de tu exotismo, sí, de mira qué pelo más negro, mira qué mirada más profunda, ¿no?
Entonces, no,
eso que... es peligroso, ¿eh?
Es peligrosísimo, marica. ¿Cómo no? En cierta región del país o en Colombia hay mujeres exóticas, que es una mujer exótica. O sea, ¿qué vas a performar tú de mujer exótica?
Reptiliana.
Sí, no sé, marica, tengo un cuerno aquí, tengo una cola de caballo, o sea, que... entonces tú que tú sales, como que te metes en este beat, en este juego, y sí, y empiezas a performar cosas que tú no eres. Entonces, no, es que yo como soy colombiana tal, que como yo soy colombiana tal.
Sí.
No, tú eres un ente, y el hecho de que seamos todos de la misma nacionalidad no quiere decir que nos comportemos de la misma manera. Es que no.
Total, a mí me pasa, pero... en Europa también, cuando he ido a lugares europeos, del norte de Europa, yo he performado una mediterraneidad, si es que existe, sí, sí que existe, como... la ruta de la seda, ¿sabes? Como
okay,
gente del sur de Europa. ¿Cuál es la patria del despatriado? Yo siento, o sea, yo los amigos que he hecho tanto en Barcelona como en el pueblo, no, porque el pueblo es mi casa, pero tanto en Barcelona como en Madrid, los amigos que he hecho siempre son gente que no son de esos lugares. Y cae de manera genuina y fortuita, ¿eh? Creo que nos atraemos entre nosotros.
Depende de qué tan abierto y dispuesto estés. O sea, yo en mi trabajo conozco colombianos que no conocen un solo español. O sea, solo están rodeados de colombianos. Y eso es válido. Es válido y
a mí el gueto me parece necesario, ¿eh?
Sí, encontrar comunidad en un sitio que no es el tuyo me parece a mí indispensable. Pero también es necesario aprender a leer otros contextos y otras cosas, no sé, o al menos yo soy muy curiosa de eso, como hay un montón de cosas que no entiendo, pero a través de la observación creo que es una manera de acercarse y de no sentirse tan solo. O sea, el hecho de yo haberte conocido a ti, que Madrid tampoco es tu casa, aunque seas de este país, o de a todos otros, nuestros otros amigos que son de otras nacionalidades, uh-huh, como que, no sé, es importante. Y eso es la patria, porque... puede que no tengamos nada en común salvo el idioma y un poco también como de referencias religiosas, lo que sea, pero tenemos una cosa muy fuerte en común y es que esta no es nuestra patria. Y desde
ahí, claro, yo es que ahí sí, el no tener la misma casa al tanto
une un montón,
lo que une, sí, sí, como el estar despellejado un poco de todo, porque siempre estamos destacando que no tenemos ningún amigo madrileño.
Ya, bueno.
Bueno, o sea, conocemos a madrileños, pero
sí,
en nuestro grupo o en nuestros círculos más íntimos no hay cabida para los madrileños. Ocio, vamos a hablar un poquito de ocio, Ana, porque tú estás hasta el moño de que los españoles no bailemos. Te doy espacio.
A ver, parece me chocó un montón. O sea, para mí las fiestas en Colombia, uno, que el horario de ustedes es otra cosa. O sea, no, creo... sin temor a equivocarme, que somos de los países que más madruga, güey, en Colombia. O sea, esto es importante porque... pero no, creo que madrugamos mucho y somos mucho menos productivos. O sea, creo, porque estamos cansados todo el día. El punto es que lo que primero me chocó es que como somos tan madrugadores, pues salimos a las fiestas súper temprano. O sea, a las 8 de la noche tú ya estás yéndote a Chapinero, a algún bar por la 85, donde sea.
Ay, ojalá yo.
De fiesta.
Sí.
Y a las 3 de la mañana, a dormir.
A mí me parece lo más sano y lo más
porque corriente. Porque tú te acuestas con las gallinas, para sí, decir, o sea, sí. Ustedes tienen una cosa mucho del cañeo, que es como salirse a tomar una pola, una cerveza y hablar. Paraos. En una barra. O sea, a nosotros como latinos esa es la cosa más incómoda que existe, parce, porque si yo quiero hablar contigo, pues igual me siento. El terraceo lo llevan muy bien. Yo les admiro mucho el terraceo, me pareció un buen descubrimiento de mi parte. Gracias por el terraceo. Pero el hecho de pararse en un bar, Manolo, a tomarse una cerveza parados con un montón de gente y así... ¿Cómo no?
Ana no puede entender que estemos de pie.
Se incomodan, o sea, un montón. Y si están de pie, bailen, porque a mí bailar me gustó un montón, pero no. Tampoco. Entonces, música aquí a toda mierda, tengo que gritar para hablarte y tras del hecho no bailamos. No.
Somos muy
Claro.
poco bailongos los
Sí, son muy poco
españoles.
bailones ustedes.
Somos
Además
muy
que
tímidos.
nosotros somos muy como de bailar en parejita y tal, sea el género que sea.
Bueno, yo tuve una epifanía. A mí Dios me habló. Fui a una fiesta colombiana. Dios santo sabe lo que hacía yo allí.
Un sueño
Con unos
perdido.
mexicanos. Con mis amigas del pueblo. Y aquí la señora tuvo un bailoteo con una persona que no conocía de
Sí,
nada.
fue un random,
Además,
sí.
tampoco estabais cortejando ni nada, o sea, simplemente os pusisteis a bailar porque os dio la gana, porque en Colombia hacéis estas cosas que ya a mí se me escapan del entendimiento. Pero una magia.
Ay.
Y una. Es que es. No, y además a mí me parecía estético y artístico. Y digo, claro, luego la gente, ¿no? El típico escritor noruego va a Latinoamérica a, yo qué sé, a descubrir un bosque, ¿no? A colonizar un bosque como Bjerner, ¿no? Y dice, ah, sí, las calles estaban llenas de arte. Yo no entiendo, porque es que con lo que yo vi con ese baile.
Ay, pero qué lindo.
Sí,
Muchas
pero no te lo. O
gracias.
sea, te lo digo halagándote, evidentemente, porque eres mi amiga y te admiro y tú. Pero además, también como a nivel cultural, me parece riquísimo y me parece tan sencillo, pero tan contenido.
Okay.
Pero que no pasa. Aquí no pasa. Aquí nos
No.
ponemos a cantar si vamos borrachos. Eso es muy de mi abuelo, muy de la jota, muy castellano. En el País Vasco también se canta mucho borracho, pero borracho sentado. O
Eso muy
sea,
sentado.
comida, sí, comida de. Me lleno una copa de vino hasta arriba y luego te canto, pues eso, una jotita para el cuerpo. Pero bailar más en el sur.
Eso al menos yo lo veo como un nivel familiar, como que las reuniones de la parte de la familia de mi mamá, como que nosotros nos sentábamos a un cumpleaños y de la nada ponían música y terminaba uno bailando con el tío, con la prima, la sobrina, tal. Entonces, para mí el tema de bailar, para mí, Ana, porque hay regiones de Colombia donde hay otros tipos de baile y tal, pero por ejemplo, para mí lo que es la salsa, algún bolerito y eso, para mí eso es hablar con la gente y me encanta.
Es que es una otra manera de relacionarse.
Sí, y que a mí me fascina, por lo menos. Entonces, para mí ha sido muy complicado intentar salir de fiesta con ustedes y que sea como, está chimba, ¿no?
Chumba.
Eso y
Sí.
pararse a tomar pola y que no.
Además, aquí en España me da la sensación de que si bailas con alguien, en cierta manera, a no ser que sea tu amiga o tu amigo, estás ligando. O sea, está muy relacionado el cortejo, el baile en pareja aquí. Entonces, claro, dificulta mucho el baile en sí, ¿no? Porque, coño, yo quiero bailar bien, no te quiero comer la boca, pero aquí es como, oh, baby.
Para nosotros, uy, ahí con el tema como del lenguaje corporal, al menos de mi contexto en colombiano, como nosotros no somos tan vocales como ustedes, o sea, nosotros no somos de llegar de una decir, ay, es que tú me gustas y tal. Hay ciertas cosas físicas muy sutiles
Hablemos del
que.
tema de ligar, vale. Dime
Uy.
algo físico sutil. Que si me hace un colombiano, yo digo, le gusto.
El tema, hay un tema con el tacto, nosotros somos muy tocones.
Sí.
El tema como de un cierto cuidado, como nosotros no hablamos, pero siento que hacemos, bueno, depende, porque también está el típico colombiano parlero, Latin lover, que te va a decir a mamacita, lo que sea. Yo, desde donde lo vivo, es más como un tema de ser muy observador con qué dices. Entonces, si tú dices tal, me lo guardo y más adelante
Y
te lo
luego te lo
saco.
señalo,
O con
vale.
algo que te guste, pues, ah, no, ¿qué tal día, tal película? No, pues mira, ¿qué tal está otra vez? También lo que sea. Ustedes también son muy observadores, pero como son más vocales de decir las cosas, como, no, pues salgamos.
Y somos muy rápidos. A mí una
Sí,
cosa que aprendí muy
sí,
de
sí.
ti y me gustó mucho en el mundo citas es que tú no tienes por qué aclarar nada. No tienes prisa por aclarar la situación con las personas que te ves, ¿no? Así como que esto lo hemos puesto tú y yo muy en común cuando estamos chismeando sobre nuestra vida sentimental, es como, oye, pues tengo esta cita con esta persona y a ver qué pasa y no tengo por qué aclarar ya si me gusta, si no me gusta, o sea, vivís todo desde un punto de vista mucho más meloso, mucho más tranquilo, ya se verá, no tenéis prisa por nada. En cambio, en Europa, o al menos en España, siento que sota caballo rey. Nos
Sí.
besamos, hacemos el amor y somos novios, ¿sabes? Y a
Sí.
veces, coño, las cosas son mucho más bonitas si se viven desde esa escala de grises, desde esas oscuridades. A mí se me gusta.
O sea, es un arma de doble filo porque es la típica de vamos a fluir a ver qué pasa. Pero el vamos a fluir a ver qué pasa, cuando menos te das cuenta, estás así tirada en el suelo cantando Rocío Dúrcal. O sea, hay que tener como cuidado
Claro,
con
con una
eso.
responsabilidad,
Sí.
siempre.
Pero si nosotros somos más de bueno, tiquití, somos como más gaticos en eso, como con
Sí.
cuidado a ver qué, y si no, pues todo bien. Ustedes sí son más pa. Sí.
Más drásticos. Nosotros, no sé, me gusta, me gusta. Vamos a cambiar
A ver.
a cosas más
Epa.
personales,
A
¿no?
ver.
¿Cómo luciría tu hogar perfecto? Es decir, tu ciudad.
Uy, uy, parce.
¿O qué te motiva? Estoy viendo en mis notas que yo pongo, cuando yo siento un vacío, nace en mí la motivación de crear un hogar, ¿no? Y a mí es algo que me pasa mucho, por ejemplo, en los lugares donde ya se me conoce. Yo, por ejemplo, en el pueblo, esto lo digo mucho, soy male. Y cuando me mudé a Madrid, nadie, muy poca
Sí,
gente,
sí,
muy,
sí.
muy poca gente, excepto mi familia, creo que ya está, me llama Male. Yo aquí soy Malena. Y entonces me sentí como una muñeca, bueno, una matrioska, esas muñecas rusas que dentro
De
están
los
vacías.
cuentos, sí.
Digo, vale, mierda, yo aquí no soy nada y tengo que construir algo para no ser una hoja movida por el viento. Y esta motivación a mí me dio mucha energía para generar un hogar, ¿no? Notifiqué en mí que si yo sentía un vacío, también nacía en mí una maternidad.
Qué
O
bonito.
de decir, de accionar, ¿no? De voy a hacer de este lugar mi casa. O sea, yo solo puedo encontrar en mi casa donde no sea mi casa.
Ok.
Es muy raro, si tiene sentido.
No, pero sí.
Vale.
Para mí, una casa, un hogar perfecto es como estar, evidentemente, con la gente que amo, que me parece preciso que entre más crezco y me muevo por el mundo, esa gente, esa cantidad de gente aumenta, por eso es una cosa preciosa. Pero algo que me hace sentir muy en casa, no en casa de mi casa, la que conozco allá en Colombia, sino esa comodidad es poderme permitir ser diferentes versiones de mí con la gente que amo y yo también recibir esas versiones de ellos. Y entra el tema como de
Wow.
maternar. O sea, para mí es fundamental que en un hogar pase eso, que yo tenga la comodidad de cambiar y de opinar y de sentir y de ser otra persona distinta, a ver, dentro de lo que es sana, pero
Sí.
que tú puedas recibir esa nueva versión y que yo pueda recibir la tuya. Porque creo que a veces, o sea, las familias es una cosa preciosa, pero como todo, hay una de cal y una de arena, como que lo hablé contigo. Una de las cosas que yo pensaba a veces al volver era como, la Ana que se fue no es la misma que va a volver. Y
Claro.
la gente con la que yo me voy a encontrar tampoco va a ser la misma. ¿Qué tanto vamos a estar cómodos recibiendo esas nuevas versiones? O si tengo yo que performar una Ana que fue que ya no es. Que puede que sea un temor, pero siento que sí pasa, marica. O sea, yo siento que sí.
No, pero la expectativa encadena, ¿eh?
También,
Encadena. Y el
sí.
ser imprescindible a mí, lo hablaba con mi padre el otro día, no me gusta nada.
A ver, ¿cómo es eso?
Yo prefiero ser prescindible y unirme a la fiesta que ser
Okay.
imprescindible y por el hecho de que no esté en la fiesta, la gente se cabree conmigo. O sea, no me gustan nada las expectativas, ¿no? Lo que decías, es decir, humildad en las relaciones. Tú hoy piensas esto y hoy eres esto y puede ser que un día tengas otra opinión de menor o mayor calidad, porque a veces tenemos opiniones de mierda o hacemos acciones de mierda, somos seres tan decepcionantes como ilusorios, o sea, como igual que decepcionamos, también hacemos cosas buenas, ¿sabes lo que te
Sí.
quiero decir? Y a mí, algo que me molesta mucho es que un amigo, una persona que amo, un padre, una madre, se decepcione por una expectativa que se ha puesto él mismo sobre mí, ¿no? Que es un poco lo que está
Sí,
señalando.
sí.
¿Y dónde coño estoy yendo con esta observación?
El tema de saber recibir la nueva versión del otro, que te...
Claro, sí. Y ser prescindible es dejar al otro que sea, pero no decir tú eres parte de mi clan. Y tú eres parte
Sí.
de mi manada, y si no vienes me enfado, y si no eres lo que yo quiero que represente que seas. No, simplemente eso, ¿no? Como let it be, let it flow, y sí que es verdad que eso a mí me apega más que no la imprescindibilidad.
Completamente de acuerdo, parce. Y eso lo he encontrado mucho como en mis amigos, como que a ti, por ejemplo, las conversaciones como más ricas que he tenido yo aquí, gran parte han sido contigo al hoyo. Porque, parce, un día puedo pensar blanco, el otro día puedo pensar negro y tú vas a estar ahí para escucharme y viceversa. Entonces siento que esta exploración de poder jugar con diferentes versiones o tratar de mejorar, empeorar, lo que sea, porque la idea es cambiar, porque inevitablemente lo vamos a hacer.
Y hay que hacerlo, o sea, no cambiar no
Sí,
es sexy.
y no es una opción tampoco, o sea, tú no te puedes quedar ahí.
Ya es falso, sí.
O sea, no. Ahora sí me perdí para dónde iba. Este hecho como de cambiar también te acerca un poco más a ser consecuente, que es una cosa que yo persigo mucho. O sea, uno habla y habla y habla, pero vaya y actúe en consecuencia con lo que está pensando. Y siento que pasar por esto es la base de llegar a ser consecuente en la vida, que es muy difícil, demasiado, para todo
Ser
eso.
consecuente.
Sí.
Sí.
Sí, ser consecuente, porque la teoría nos la sabemos todos, como que yo tengo que hacer tal,
Ya.
tal, tal, y tú puedes pensar y tal, y evidentemente juzgar al otro es muy sencillo.
Pero en la acción se ve la herida, ¿no?
Evidentemente. Entonces,
Nunca había caído, ¿eh?
y mientras tú lo estás haciendo, siempre te estás excusando, porque es que uno lo sabe, parece, uno lo sabe cuando uno está siendo consecuente con lo que uno cree y piensa en este momento vital. Y hay que cambiar y hay que caerse y hay que cagarla, pero siempre persiguiendo eso. O sea, si voy a hablar
Vaya.
tanta mierda, no, mentiras, pero si voy a hablar,
Sí.
pues hacer en consecuencia eso.
Vaya barras guarras te acabas de marcar, nena. Venga, vamos a ir cerrando con... primero, muy rapidito, ¿eh? Esto es un poco lo mejor y lo peor de emigrar. Es que lo mejor y lo peor de emigrar es emigrar. Sí. Pero...
Qué bueno, esa es mi respuesta. Mentira.
Pero, a ver, venga, voy a ver si consigo hacerlo así. No lo había pensado esta, ¿eh? Lo mejor, yo creo que es emborracharse de la novedad. Lo siento si es muy neoliberal, me da igual. A mí las cosas nuevas y... Pero no nuevas porque son nuevas, sino porque son distintas, o sea, porque
Sí.
son diferentes. Me excitan, o sea, me hacen vibrar muchísimo. Y porque también me descubro yo en otros aspectos. O sea, un poco por donde estabas explicando tú, verme a mí en situaciones súper random. Por ejemplo, Madrid, estaremos de acuerdo tú y yo que juntas hemos vivido auténticos sueños febriles. Es una ciudad que te pone en situaciones muy extrañas y a mí eso me estimula muchísimo y sobre todo cuando te dedicas a algo creativo.
Es cierto.
Y lo peor. En Madrid no me ha pasado porque tengo la suerte de que soy española y Madrid está en España, ¿no? Evidentemente. Pero cuando en otros países, hay más países que son más privilegiados que España, ¿no? En este caso Alemania, la poca conciencia que tiene la gente con más privilegios sobre países que tienen menos privilegios, ¿no? O la... Por ejemplo, yo me quejaba mucho de por qué hay que hablar siempre inglés o tienes muy poca noción de autores españoles, por ejemplo, o de autores marroquíes o yo qué sé, por ejemplo, ¿eh? Y como muy poca, te das cuenta de quién manda en el mundo.
Ya, sí. Para mí, lo peor, saber que siempre la mitad del corazón lo va a tener allá. Que al mismo tiempo es muy bonito, pero siempre es como que, sí, es como un susurro aquí en la oreja
Ya.
que a veces se despierta más alto que otros días. Pero bueno, digamos que uno a ver, hace las paces con eso día a día. Bien. Y también pensar en la posibilidad constante de que hubiese sido de mí si hubiese seguido por esa línea. Es un poco como dark, ah, mentira, no. Pero como, sí, diferentes posibilidades de la vida, a ver qué onda. Y lo mejor. A mí me encanta sentirme turista y todavía tengo esa sensación aquí y espero tenerla siempre, parce. De hecho, hay sitios, por ejemplo, en mi ciudad donde me siento turista, así lo conozca de toda la vida y me
Ya,
gusta.
eso es muy bonito.
Porque el turista es muy atento a todo, como que ve una piedra que a todos nos vale verga, pero no la piedra.
A la
Y
piedra.
esa capacidad de observación creo que se me ha agudizado desde que llegué y eso me
Sí,
gusta.
además cuando no eres, cuando eres expat,
Expatriado.
bueno, es una idea que he ido repitiendo a lo largo de todo el episodio, pero es que a mí el no pertenecer me hace libre. Hay gente
Sí.
que le molesta mucho, ¿no? Y entiendo porque hay personas que se han criado en un mismo lugar y es precioso, ¿no? Tener algo tan arraigado y como tan enraizado. Pero a mí el turista me parece... El turista, entiéndeme, no el turista que estábamos hablando hace un
No,
rato,
no,
sino
no.
la propia palabra
Sí.
etimológica. Me hace libre, me hace eso. No soy de aquí, entonces no soy de ningún lado.
¿Qué eso le pasa a Madrid? Es que creo que es una muy buena ciudad para hablar de este tema, porque Madrid es de todos y de nadie, porque aquí no
Madrid,
hay madrileños
sí.
tampoco. Entonces,
Madrid para mí, siempre lo digo, es el orfanato de España.
amén.
O
Sí.
sea, literalmente es el orfanato de España. Consejos, conclusiones y recomendaciones para acabar este maravilloso episodio. Un consejito.
Consejo. Permitan que las raíces se expandan a nuevos suelos, lo principal. expande la nostalgia, expande la alegría, el llanto, la añoranza, pero no quedarse ahí, es importante. Hay algo muy bueno y es que cuando tú estás lejos de lo que conoces y de lo que amas, empiezas a filtrar y te empiezas a llevar lo que es realmente importante. Entonces, para mí en este momento mi patria es mi memoria de lo que yo amo y recuerdo y viví. Abrácense mucho a eso, pero no rumeen. Rumear para un inmigrante es lo peor que puede pasar. Y para la gente en general, rumear,
Ya,
no,
no
no,
rumes.
no, no rumeen.
En general.
No tengan miedo a perderse. Yo siento que uno a veces de migrante como que siente mucho temor a dejar de ser uno, pero es que...
Total. Y en mi consejo es emigrar al menos una vez en la vida. Y
Sí.
aunque no hace falta ni cruzar ningún charco, ni hablar otro idioma, o sea, vete a otra ciudad de tu mismo país. O sea, creo que es algo que se puede hacer. Y además, por ejemplo, si vives en una ciudad como Barcelona y Madrid, te va a ir mejor económicamente. Seguramente tengas más oportunidades laborales si no quieres ser artista como yo, si no eres tan gilipollas. como nosotras. Pero hacerlo. O sea, mi
Sí.
consejo es hacerlo, 100%.
Ese proceso de ponerse a prueba día a día me parece una cosa preciosa. Es dura y tal, sí,
Sí.
pero es bonito. Es
Y sí, y
bonito.
te hace revalorizar muchísimas cosas en tu vida. O sea, yo soy mucho más guerrera desde que llegué aquí y todo me importa mucho más una mierda.
Eso es algo que la gente mayor tiene que siempre ha admirado mucho. Eso de que ya, a ver. La palabra estar más allá del bien y del mal es una cosa que abarca mucho, pero un poco sí. Como has tenido que pasar por tantas cosas que ya lo que era un drama o lo que le dabas tanto peso ya no lo tiene tanto.
Claro, y se te desarrolla en ti una compasi una, un algo compasivo que yo antes no tenía y digo, oye, deja que la gente y tal. Sí. A emigrar, mi gente.
Me acordé de una cosa que me dijo mi mamá hace
A
poco, que es
ver.
como que...
¡Viví! Un beso, Viviana. A ver cuándo vuelves a esas tierras.
Que me dijo, estábamos hablando de algo y me dijo como, es que todo pasa y no pasa nada. Y ya.
Gracias, Viviana.
Gracias, Viviana.
Siempre, siempre con tus barras. Yo he venido a recomendar una lectura que
¿Vale?
no me acuerdo el título,
Ah, bien.
fíjate que estoy en mi podcast, de Pedro Mairal, ¿vale? La Uruguaya me parece un libro fantástico, pero el que yo vengo a recomendar es Breves Historias de Amores o algo así, es un libro de relatos. Ya tiene unos años, creo que es de 2009 o 2010, igual es de 2017, no lo sé, pero no es actual, en el que hay un relato donde un hombre que está casado con una mujer anglosajona recuerda a su amante argentina, él es argentino, cuando follaban y ella le hablaba en argentino. Y allí él está haciendo un ejercicio de nostalgia nacional. En el sexo que tenía con su vecinita argentina.
Mierda.
Y me parece que no me acuerdo ni del título, ni del título del relato en específico, pero sí que es Breves Historias de Pedro Mairal. Y luego en cine, la película que nos recomendó nuestro amigo Dani y tu mamá también, México, Viva México, en el que una española se va de viaje con dos churumbeles mexicanos y me parece una película fantástica.
Es muy buena esa película. Parece, a mí, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, en el tema, o sea, es un tema ya de exilio, ¿no? Es otra cosa y es otro tema.
Sí.
Pero este tema de tener que dejar atrás y empezar a con las uñas irse construyendo otra cosa, creo que lo describe muy bien. Y también como este tema generacional de la... Porque, bueno, nos faltó hablar un poco también como el tema de la familia y tal, pero lo describe muy bien. Lingüísticamente hablando, hoy pensé en Babel, en la película de Babel, como en todas estas barreras idiomáticas, es que es un
Total.
chiste, huevo, es que, pero está muy bien contado, o
¿De
sea,
quién es la película? No lo
la de Babel,
sabemos.
no sé, parece.
Babel, bueno, buscarla. ¿Es
Sí.
actual? ¿De qué año puede ser?
2006, es más
Babel
viejita, huevo,
2006. Mira, voy a
2007.
anotar y también para mí.
Y este no me lo he visto, pero me lo han recomendado ya más de 2 veces. Hay un documental en Netflix que se sacó en la pandemia de historias de migrantes. Porque... También migrar es, y tu experiencia migratoria también depende mucho del privilegio que tengas. Entonces ahí es distinto migrar, sí.
100%,
Es distinto migrar como un
100%.
estudiante al que tus papás te pagan todo, como un estudiante que tiene que trabajar para poderse pagar sus cosas, como una persona que está buscando asilo político porque en su país no puede vivir más, porque la pobreza te obliga a caminar. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una situación migratoria donde la gente está cruzando el territorio del Darién, que es el límite con Panamá. Y es, parce, es cruzar una selva a pata pelada para poder llegar a Estados Unidos. Y la cantidad de gente que se ha muerto ahí es impresionante. Es
Bueno, es como
como...
en nuestro charco mediterráneo lo mismo.
Es la misma cosa, lo mismo que pasa entre Cuba y Estados Unidos. O sea, es que pasa en todas partes. Entonces hay que también ser muy conscientes de agradecer el privilegio que tenemos. Migrar no es fácil, pero al menos tú y yo que estamos aquí sentadas, ha sido un paseo en
Literalmente, ahora
comparación.
ya somos unas pijardas y nuestra. Claro, está muy woke, ¿no? La vida, y ahora tenemos que aclararlo todo. Aclarar que este episodio ha sido grabado por dos privilegiadas
Sí,
del
marica.
copón. No tenemos otra experiencia que esta, así que bueno, no podemos hablar, pero siempre poner conciencia. Así como. Voy a lanzar este dato y voy a cerrar el capítulo, pero en lo que me contaste de que en Cuba la gente se tira a que los atropellen. Por favor, cuéntalo, porque para que les den una nacionalidad, o sea, para ver el nivel de privilegio y de desprivilegio que tienen algunos.
Parce, nosotros con mi familia viajamos a Estados Unidos hace un montón de años y nos quedamos en la casa de una familia cubana. Fue un cubano que mis abuelos adoptaron hace muchos años, tal. Y ese cubano estaba casado con una cubana y tenían amigos. Y mis papás me decían como esta gente se está poniendo botas y abrigaditos y tal, porque yo no sé cómo están las leyes ahorita, pero eso fue tipo 2010, ponle. La gente salía, los cubanos salían a que los atropellaran, porque si tenías algún, y que un gringo, evidentemente, si te atropellaba un dominicano, pues no. O sea, no.
Americano te dice, vete que nadie, que te vayas.
Pero si te atropellaba un gringo, algo se facilitaba para que tú pudieses tener o residencia o papeles o algún tema de demanda para plata también. Entonces, pues...
Entonces, agradecemos a la vida haber nacido en círculos privilegiados y no tener que tirarnos a los coches. Un abrazo
Muchas
a todos
gracias.
los inmigrantes, a todos los inmigrantes, a
Sí.
todos los, no, a los expats que les den por el saco. Y muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias
Por
por eso.
cierto, el cuadro que está detrás nuestro, por si estáis viendo en vídeo, es de Carlota Rivero, una persona maravillosa. Dejaremos en redes su Instagram para que podáis comprar los cuadros. Gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós.